Compañía de la Radio. Symphony 91.3. Renovando el aire de la tarde. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir. Porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Santiago Caserli. Y quien les habla, Silvina Aguilera. Como tema del día, y ya comenzando las clases, vamos a referir algunos mitos de la educación nuestra argentina. En técnicas y recursos hablaremos sobre escribir, veremos los beneficios de decirlo por escrito. En nuestra sección de deporte, salud y alimentación, veremos o hablaremos sobre las carreras como una propuesta solidaria. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos, y también les pedimos, como siempre, un intercambio. Les proponemos a nuestros oyentes que nos escriban, nos llamen, o nos pueden contar también alguna situación familiar, que resolvieron algún conflicto, a nuestra dirección, que es mirar y descubrir@fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Vamos a Mirar y Descubrir. Como había adelantado la apertura, como tema del día traje un tema o un artículo de Raquel San Martín, que escribe para el diario La Nación, sobre los 10 mitos de la educación argentina y por qué hay que discutirlos. Bueno, también, sobre todo, porque comienzan las clases y también, ¿no?, se actualiza, digamos, la paradoja central, que la educación es a la vez causa, muchas veces, y solución de todos los problemas del país. ¿No? La propuesta es que cuestiones de fondo, concentrados en estas creencias, muchas veces erróneas, no estamos mirando, ¿no? Y todos muchas veces hablamos de la educación por haber ido a la escuela, tener hijos que están por comenzar las clases, o conocer a algún docente de cerca, ser docente, o ser algún alumno de algún tipo. Y en la Argentina la mayoría, ¿no?, muchas veces se siente como habilitado a opinar sobre contenidos, metodologías o formación docente, aunque siempre, y cuando hablamos de este tema, decimos que educar requiere un manejo preciso de tecnologías y también como saberes bastante sofisticados. Si bien, dice este artículo, si bien en los últimos años hay más chicos que van a la escuela en el país, sobre todo inicial y primaria, los problemas, sabemos, continúan. Y también es difícil que queden en la escuela y completen estos chicos su escolaridad en tiempo. Y el secundario también concentra todas las críticas muchas veces, pero, según varios estudios, muchos adolescentes que dicen, bueno, lo rescatan como un espacio de crecimiento y esto está visto en todas las clases sociales. Bueno, este artículo que nos propone unos 10 mitos, veremos hoy, veremos dos o tres, dos mitos de la educación argentina. Y como había dicho, están por comenzar las clases, si bien algunos colegios ya han comenzado esta semana. Y este inicio de las clases en la Argentina está muchas veces vinculado, ¿no?, cíclicamente, ¿no?, a los reclamos salariales, a los paros. Es como que se reactualiza una creencia central y paradójica en nuestro país, que la educación, había dicho un poco esto, es la causa de todas las desgracias, los accidentes de tránsito, la inseguridad, la corrupción, y a la vez también la solución de todas estas, ¿no? Y vamos a ver algunos mitos que se fueron difundiendo, dice este artículo, en los últimos tal vez 10 años, y también vamos a ver sus contraargumentos. Ahora vamos a un tema musical y seguimos con el tema del día aquí en Mirá y Descubrir.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
seguimos con el tema del día. Traje algunos mitos de la educación argentina sobre un artículo de Raquel San Martín para el Diario de la Nación, y por qué estos mitos hay que discutirlos. Bueno, vamos a ver, y aparte es un tema bastante actual, comenzando las clases, vamos a ver uno que es: la educación puede reparar la injusticia social. Bueno, 100 años de educación pública demostraron que esto no es así, dice este artículo sobre este mito. La sociedad tiene que actuar en las distintas dimensiones como para lograr más justicia social y así una educación más equitativa para todos, ¿no? En sociedades muy injustas o muy polarizadas como la nuestra, la escuela tiende a reproducir estas diferencias, aun cuando tal vez el objetivo declarado sea la ampliación de derechos. Sobre otro mito que me parece interesante es los maestros de antes eran mejores que los de ahora. Es algo que se repite muchas veces, ¿no? Y esta idea repetida, ¿no?, conectada con como la añoranza, dice este artículo, de una supuesta escuela así dorada del pasado, tiene varias versiones, ¿no? Que la educación está mal porque los maestros son malos o porque no quieren actualizarse. Se ha llegado a decir que trabajan poco y además tienen 3 meses de vacaciones. Bueno, muchas cosas. En esta época de oro, que se dice, de la educación argentina, ¿qué pasaba? Bueno, los maestros se recibían con un título secundario de 4 años, con solo 7 materias pedagógicas, y debutaban en la escuela a los 16 años. Y también en su mayoría eran mujeres que se les, como que no iban a la universidad o se les vedaba la posibilidad, y también a trabajos que no fueran con chicos, ¿no? Leían bastante, pero muy poca ciencia, por ejemplo. Las investigaciones muestran que iban poco al cine, casi nada al teatro, y si consumían radioteatros y revistas, por ejemplo, cuyas secciones para maestras, digamos, entre comillas, actualizaban sus conocimientos. Hoy un docente, bueno, ha cambiado bastante, se forma 4 o 5 años después del secundario, y algunos, inclusive en la universidad, también cursan muchas materias pedagógicas y científicas, y también, aún con problemas enormes, se capacitan y estudian, ¿no? Por supuesto, están bastante conectados con internet y están enterados de lo que pasa en la Argentina y del mundo. Ha cambiado las épocas también, obviamente, se ha globalizado. Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí, sobre la capacitación de docentes. Y también muchos tienen compromiso intelectual y político, y también arrancan la escuela mucho más tarde, tal vez a los 22 o 23 años de edad. También el mito de las maestras de antes eran mejores porque tal vez esa sociedad jerárquica, ¿no?, dice el artículo, respetaba y temía a la autoridad y a toda institución así estatal. Al contrario, por supuesto, del actual, aquella autoridad docente era como de origen, ¿no? Y hoy la autoridad docente es tal vez de ejercicio. Los maestros están mucho más formados, son también cuestionados, y como su legitimidad debe ser demostrada todos los días. Y al mismo tiempo, casi nadie niega que existen grandes deficiencias en las competencias de los maestros, lo hemos hablado muchas veces, como dicen varios especialistas y varios estudios. También, bueno, el docente argentino promedio tiene los mismos problemas de calidad que el promedio de los demás oficios y profesiones, y también en una sociedad que no busca la excelencia y que iguala, es un tema que hemos hablado, para abajo, los docentes se desempeñan de acuerdo con esos estándares muy similares a las otras profesiones. También esto no significa que no haga falta, por supuesto, mejorar a los docentes o la capacitación, pero partiendo de reconocer, ¿no?, como esta mediocridad generalizada de nuestra sociedad, ¿no? Estamos hablando de los mitos de la educación argentina y sobre los maestros de antes versus los de ahora. No hay ya como la formación docente, sino toda una carrera y condiciones de trabajo, y también los países que que mejoran la calidad educativa están modificando, ¿no? Todo esto, y habría que, como la mirada crítica, hay que analizar cuáles han sido tal vez las políticas para la docencia de los últimos 30 años y no caer en este mito fácil. Y para cerrar un poco este mito de la docencia de antes con la de ahora, la carrera docente no ofrece oportunidades de desarrollo profesional si no es por la vía del ascenso vertical, dice este artículo, y mejorar las condiciones de trabajo, ¿no?, va a requerir, por supuesto, una batería de políticas, por supuesto, más costosas en recursos, en lo técnico y en lo político, porque son acuerdos a largo plazo. Y también otro mito que traje de todos estos, de esta propuesta, como para reflexionarlos, es también el dar computadoras a los alumnos mejora los aprendizajes. Hemos hablado muchas veces acá lo que se hace en el país, y de este mito se abren varios otros. Está claro que dar computadoras en las escuelas no alcanza. Ya se dieron, pero ahora hay que, dicen muchos docentes y especialistas, pero ahora hay que hacer como un doble salto, digamos, enseñar a las nuevas generaciones sobre las posibilidades que abren y darles, este artículo dice, bueno, vacunarlos contra lo que se está convirtiendo en Internet, que no es, digamos, es también pensar ciudadanos digitales, de eso se trata. Y por supuesto, muchas veces esto no está en ninguna agenda actual, ¿no? Y también hay que descartar la idea de capacitar a los maestros para usar la tecnología. Esa idea ya va quedando corta, ¿no? Se necesita modificar, por supuesto, estructuras, como para cerrar este mito, y contenidos para, por supuesto, adecuarlos a nuevas tecnologías. Y sobre la última tendencia en mitos en la escuela, también está, bueno, todos tienen que aprender a programar. Es importante, para llegar a esto, importante facilitarlo para aquellos que quieran aprenderlo, pero que solo lo haga o obligatoriamente lo haga la escuela, se abre el debate, es difícil. Los docentes también hay que prepararlos para hacerlo, y sobre todo este salto, y no se puede, por supuesto, garantizar que se haga bien, ¿no? Ahora vamos a otro tema musical y vamos a seguir con el tema del día aquí en Mirar y Descubrir.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. The world, but I don't have any plans. wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Veníamos hablando sobre los mitos de la educación argentina y por qué hay que discutirlos. Había traído un artículo de Raquel San Martín, y cuando falta muy poco o ya han comenzado las clases, ¿no? Es como que se actualiza esa paradoja, habíamos dicho, central de la educación, que es a la vez causa y solución también de todos los problemas. Y no, preguntarnos qué cuestiones de fondo, concentrados en estas creencias erróneas, en estos mitos, tal vez no estemos mirando. Tengo unos números. Octava, por ejemplo, es la posición que ocupa la educación en el ranking de los principales problemas de nuestro país, del último Latino Barómetro de 2013. En los primeros lugares están la inseguridad y la inflación. A ver, números: 21,5% para lo positivo es el porcentaje de chicos de 3 a 5 años que no va a la escuela en la Argentina, un número que se viene reduciendo, hasta lo positivo, por supuesto. En 2010 ese porcentaje ascendía al 30%. Entre los niños de 4 a 5 años, la mejora fue del 43% al 33,5%. 10,5% de crecimiento es el porcentaje de alumnos de 6 a 12 años que asiste a la escuela primaria con sobriedad con respecto a lo que le correspondería. En 2010 el porcentaje era del 8%. Los investigadores lo leen como un efecto de varios cambios que hubo. Después hay 20% o un 20,7% sobre la secundaria, más de 2 de cada 10 estudiantes del secundario en la Argentina es mayor que la edad correspondiente al curso al que asiste. El porcentaje de sobriedad se mantiene casi sin variaciones, dice este estudio, en los últimos años. Y, por ejemplo, en 2010 era del 20,9%. 9,8% más tiempo es el porcentaje de los alumnos de escuelas primarias que asisten a escuelas de jornada extendida y que ha registrado una variación menor desde 2010, cuando era de 8,3%, a pesar de ser una meta establecida por ley. De 2 a 10, la oferta educativa, casi el 20% de los alumnos de las escuelas primarias no tienen educación física, música o plástica. Casi 4 de cada 10 no tienen computación y casi el 36% no accede a enseñanza de idioma extranjero en la escuela. Un otro número, 25,7% sin computación. Un cuarto, dice estos estudios, de los estudiantes secundarios no tienen computación en la escuela. Un número que descendió escasamente desde 2010, aún con todos los programas, cuando era de 29,5%. 3,5%. Casi el 12% no tiene enseñanza de un idioma extranjero. Ahora sí, después de estos números, es un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa sobre la educación, la enseñanza, la capacitación a docentes, lo que se hace en la escuela, los programas PISA también o las evaluaciones PISA y cómo estamos con respecto a otros países de Latinoamérica. Y, por supuesto, siempre se abre bastante debate sobre estos temas. Ahora sí, vamos a la tanda a las 14:30, son 14:32, ¿qué tenemos de temperatura? 26 grados 6, sensación térmica también. ¿Qué tenemos en el pronóstico extendido después de la lluvia? Hoy, bueno, nublado en estos momentos, la máxima se va a mantener, será de 27 grados, despejado esta noche con una mínima de 20. Y para el fin de semana, bueno, mañana hay sol, los pronósticos, sábado también, el domingo hay también algún pronóstico de lluvias. Espero que tengamos todos un buen fin de semana. La salida del sol es a las 6:39 y la puesta del sol 7:34. Ahora sí, vamos a la tanda a las 14:30 y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Vos sabés que tu familia es lo más importante. ¿Por qué esperar para protegerlos? Bristol Medicine, medicina por médicos. Asesorate llamando al 0800-444-0453. Bristol Medicine, tan importante como tu familia.
Ahora, registrándote en MiBA, vas a poder acceder a todo tipo de trámites y servicios desde tu computadora o celular. Sacar turnos en hospitales, tu licencia de conducir y recibir información de la ciudad cuando lo necesites. Porque la idea es hacerte la vida más fácil, ahora podés conectarte directamente con la ciudad. Ingresá a www.buenosaires.gov.ar y entérate de todo lo que podés hacer. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Sí es San Isidro, sí al quincho, sí a los amigos, sí al barrio, sí a la cultura, sí a la náutica, sí a la industria, sí a las cámaras, sí a la seguridad, sí a crecer, sí a los grandes y sí a los chicos. ¿Te animás a seguir diciendo que sí? Yo digo que sí. San Isidro, municipio.
Los chicos que no oyen pueden hablar con las mismas palabras que usamos todos. Por eso, cada vez que colaborás con el sistema de becas del Colegio Las Lomas Oral, regalás una palabra a quien más la necesita. Y con muchas palabras, cada uno va a poder hacer su voz. Llámanos al 0810-222-0830 o ingresa a www.colegiolaslomasoral.org.ar. Vos también podés ayudarlos regalando una palabra. Colegio Las Lomas Oral, donde los niños sordos
aprendemos a escuchar y hablar.
Planeta Errante. Los jueves, entre las 19 y las 20, Miguel Odierna y Mauricio Gobi te invitan de viaje al Planeta Errante. Un invitado, un poema o una canción como disparador para un viaje sin escalas a las mejores historias. Sumate. Viaja. Sé parte de este Planeta Errante. Todos los jueves, a partir de las 19, en Symphony.
¿Te imaginas si hubiera un atentado a la AMIA cada 4 días? ¿O si ocurriera una tragedia como la del APA cada 3 días? O si tuviéramos un cromañón por semana. Cuesta. Pero intentá imaginarlo. Tragedias así provocarían la misma cantidad de muertes que generan los hechos de tránsito.
Ayúdanos a ser parte de la solución. visita madresdeldolor.org.ar. Déjanos tu experiencia en el Facebook o comunícate al 0800-22-AYUDA.
No perdamos más vidas. Cuidémonos entre todos.
Hola, soy Maju Lozano.
Soy Gastón Pauls.
Soy Carla Peterson.
Soy Alejandro Lerner.
¿Me contratarías si te digo que tengo SIDA?
La discriminación laboral es un delito. Quienes viven con VIH la padecen a diario.
Discriminar no te protege.
Frente al SIDA,
todos somos positivos.
Es un mensaje de AXB, Asociación Civil.
www.aporb.org.ar.
Los placeres del otro lado del charco, ahora a unas pocas cuadras. Los clásicos chivitos uruguayos los encontrás en La Pasiva Martínez. Avenida Libertador 13100 Martínez. Delivery al 4792-6072. La Pasiva. La Pasiva. Ahora en Martínez.
Bueno, Carlos, todos los casilleros tienen importantes premios en efectivo. ¡Hacé girar la rueda! ¡Ganaste 15.000 pesos en efectivo! ¿Estás contento?
Estoy muy emocionado. Nos vamos a poder dar un lujo en casa. Vamos a poner una canilla con agua potable.
El deseo de más del 60% de las familias que viven en asentamientos es tener acceso a los servicios básicos, porque no lo tienen. Para que esto sea un derecho y no un deseo, acércate y participá en la colecta Techo este 5, 6 y 7 de septiembre o entrando en www.techo.org.ar/colecta.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas, las entrevistas que hacemos aquí en el programa, nuestra página web, que es www.miradescubrir.com.ar, y también se pueden ver notas o entrevistas de otros programas que se suben al Twitter de la radio, @fmsinfo. A ver, traje para nuestra sección un artículo también de Eduardo Yactoura, que es psicoterapeuta, sobre los beneficios de decirlo por escrito. A ver, nadie puede como negar la importancia que tiene el poder decirlo, lo que sea, lo que uno piensa, lo que sintamos, pero decirlo, ¿no? Como podamos. Decir algo a pesar de, no sé, el temor que podamos sentir o las consecuencias, decirlo a conciencia plena, ¿no? Con compromiso, dice este autor, aunque duela, y evitar así tal vez como otros dolores. Decirlo aunque, como dice este autor, remite a Cortázar, ¿no? Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, ¿no? Decirlo, sabiendo que siempre hay un qué, un cómo y un cuándo, ¿no? Nos abre bastantes preguntas. ¿Qué te gustaría o es necesario decir? ¿Cuál sería tal vez el mejor modo? ¿Por qué no lo dijiste todavía? Decirlo, ¿no? Siempre hay una forma, un tiempo. Y lo importante o lo interesante es tener que, o definir tal vez, como dice el autor, cuál es el oportuno, ¿no? El necesario, ese momento que podemos decirlo, ¿no? Y también que evitemos escudarnos en el no hay una forma, nunca hay tiempo, nunca es fácil, no me escuchás, nunca se puede decirte nada, ¿no? En últimas décadas, dice Yactoura, hay diversas investigaciones científicas, ¿no?, que se han encargado de destacar el valor de la escritura como herramienta terapeuta, ¿no? No es como necesario conocer de reglas técnicas narrativas, solo, ¿no?, muy simple, hace falta lápiz, papel, por supuesto animarse, ¿no? Los estudios dicen que cuando escribimos, se produce como un desbloque emocional intenso en el que se comprometen el pensamiento, la emoción y la palabra escrita, ¿no? A través de la escritura, las personas como atravesadas por situaciones de estrés logran mejorar su bienestar psicológico y físico, y también descubrimos lo inconsciente y podemos revertir miedos. También descubrimos las causas muchas veces de tantos dolores o sufrimiento y también limitaciones. La humanidad, dice Yatoura, dio como un gran paso más acelerado en su evolución al adquirir un vínculo entre el pensamiento y los símbolos materiales, ¿no? Pinturas rupestres, símbolos, retratos, signos, diarios íntimos, autobiografías, blogs, ¿no? Todo lo actual también. Cuando, ¿qué ocurre cuando escribimos? Bueno, es bastante distinto a cuando lo decimos, por supuesto. El pensamiento que pasa cuando lo escribimos es más lento que la emoción, así como escribir es más lento que pensar, ¿no? Y en este cruce, dice Yatoura, de tiempos, de sentir, pensar, escribir, ¿no? La razón que hace, bueno, libera las palabras necesarias. La escritura puede reducir también la tensión arterial y también incrementa el nivel de linfocitos circulantes, esto es bastante técnico, el torrente sanguíneo, así como también aumentan las células responsables de la respuesta inmunitaria. De este modo, la importancia de la escritura, justamente en la escritura el cerebro y el sistema también inmunológico se triangulan en la búsqueda del bienestar, ¿no? Esto es lo técnico, pero es así y es algo que nosotros siempre hablamos muchas veces de escribirlo, ¿no? Decirlo y por escrito, y hacemos énfasis en eso. Y algo, tal vez, o mucho, cambia cuando uno se dispone a escribir, cuando, ¿no? Cuando esos momentos que comienza la catarsis, el desahogo, ¿no? Qué bien nos sentimos después. Y con la escritura terapéutica también, que sirve. En definitiva, dice Yatoura, ¿qué hacemos con todas esas explicaciones técnicas? Regulamos los procesos mentales, ¿no? Como avivamos la actividad creativa y también se amplían las posibilidades de hacer productiva la actividad neuronal, ¿no? El cerebro nos pide que escribamos, ¿no? Esa es la sugerencia. Y quienes quieran dar un paso más en nuestro entrenamiento emocional, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, podemos jugar a escribir, ¿no? Hay algunas sugerencias que nos propone este autor, ¿no? Y estas sugerencias que para que podamos crear ese espacio para escribir. A ver, vamos a ver esta propuesta, ¿las vemos? Bueno, una, encontrar justamente un espacio y tiempo para escribir sin interrupciones. Otra propuesta, Para este entrenamiento emocional, ¿no? Y jugar a escribir, que nos propone Yatoura, es prometamos escribir un mínimo de 15 minutos diarios, por lo menos durante 3 a 4 días seguidos, ¿no? Otra sugerencia, escribir sobre lo que surja, ¿no? Palabras, frases, cuentos, novelas. Otra es escribir sobre temas en los que pensamos mucho, ¿no? Que nos preocupan o que evitemos, cosas con las que muchas veces soñamos, cuestiones que también afectan en nuestra vida de modo no saludable, ¿no? Y decirlo, escribirlo. Para cerrar este tema, los más escépticos pueden comenzar por escribir, ¿no? Con una vista de ironía o de humor, me niego a escribir. Ahora sí, vamos a un tema musical y hacemos aquí Mirá a Descubrir. You
De los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Sucia Mirá y Descubrir. Seguimos con nuestra sección de salud, deportes y alimentación, y esta vez con una propuesta sobre las carreras como propuesta solidaria. Correr por una causa da vida. Hay un artículo también relacionado a esto de Damián Cáceres, que también él propone que correr une, además de todos los beneficios, por supuesto, físicos, mentales, y hemos hablado más de una vez aquí en el programa de correr y hacer deporte. Él dice que genera un vínculo genuino desde la esencia de un ser que muchas veces, sobre todo en largas distancias, logra conectarse con lo más profundo de sí mismo, y también desde ahí surgen causas, motivos contundentes por los que correr se torna una actividad imprescindible. Y también desde aquí nacen también las carreras solidarias. Son cada vez más las iniciativas y más diversas las causas, ¿no? La educación, la lucha contra el cáncer o la defensa de los derechos de la mujer son apenas como algunos de esos móviles que llevan a miles de corredores a reunirse y recorrer distancias para ayudar a personas anónimas o que lo necesitan, al mismo tiempo que se ayudan a sí mismos. Cada una de estas carreras implica como un doble objetivo, ¿no? El grupal y el personal. El primero suele ser el que más se disfruta, porque significa que alguien que necesite una ayuda, ¿no?, para seguir viviendo con la mejor calidad de vida estará un tanto más cerca de lograrlo. Y el segundo, ¿no?, el personal, viene de la mano del primero, porque para que ese alguien pueda salir adelante hay miles de otros que suman kilómetros, ¿no?, y que incrementan sus propias ganas de vivir, ¿no? Y traje también con respecto a esto y el ayudar a otros una propuesta solidaria. Hay una propuesta de UNICEF que en marzo de cada año el calendario de carreras vuelva a ser dominado por su protagonista principal, que es la calle, y la carrera UNICEF por la educación quizás es la más como emblemática de las competencias con fines solidarios, y es la encargada de abrirle el paso a esta propuesta al asfalto. En 2014, su séptima edición reunió a más de 9.000 personas que participaron de dos distancias, 10 kilómetros competitivos y dos participativos, ¿no? La recaudación final Fue amplia, de 1.625.000 pesos, que se destinaron a los proyectos que UNICEF lleva a cabo en el país para mejorar la calidad educativa de chicos y adolescentes. Y la fecha elegida para este año, para el 2015, es el 15 de marzo, ¿no? Otras competencias donan parte de la inscripción a la organización, pero en esta carrera el monto completo del costo de participación es destinado a los proyectos de esta organización, creada en 1946 por las Naciones Unidas para brindar socorro a niños que habían sufrido los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante en la agenda de los próximos programas voy a dar más datos o informes o páginas como para que uno pueda inscribirse y ayudar en esta propuesta solidaria. Ahora sí, vamos a otro tema musical. Hicimos aquí en la agenda Mirar y Descubrir.
Let's hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. You gotta trust me now. Turn up the radio. Tune out the world and roll with the melody. Baby, listen close and open up your mind. Imagine it. Soundtrack in the wind, like passing violins. I can be your rhythm in the silence. And every time we sing, it echoes in the sky. Let me close your eyes, help you fantasize. Make a kiss our playlist the entire night. Listen to the words as I let them fly.
Seguimos con la agenda. Tengo para mañana un encuentro de nutrición de San Isidro con el mensaje comer con variedad y moderación. Nutricionistas del sistema de salud de San Isidro recorrieron los centros de atención primaria de la salud CAPS ubicados en diferentes localidades del distrito. Y mañana, bueno, esto empezó el 23 de febrero y mañana estarán en el centro La Ribera, que es Coronel Rosales, 1194 San Isidro, de 10 a 11. Bueno, la propuesta es que no hay ningún alimento completo en sí mismo, de ahí que la alimentación variada asegura la incorporación de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente. A ver, otra propuesta que tengo, audiciones para la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro. Hay audiciones para mañana viernes 27 de febrero a las 17 horas para la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Municipalidad de San Isidro. Voy a dar esto a la dirección de las audiciones, es Ituzaingó 557 San Isidro Museo Alfaro. Es una propuesta para violín, viola, cello y contrabajo. Y en todos los casos el límite de edad es de 30 años al momento de la audición. ¿Qué más tengo? Libros. El cielo es el límite, de Dyer, el mismo autor de Tus zonas erróneas, lo recomiendo, de bolsillo. Después tengo otro libro también que recomiendo, La inteligencia emocional de los niños, claves para abrir el corazón y la mente de tus hijos, de Bill Glennon, y esto es de Oniro. Ahora sí, nos despedimos, esperamos a todos nuestros oyentes, como siempre todos los jueves, el próximo jueves con nuevo horario aquí en Radio Symphony de 13 a 14 horas. Los esperamos, ha sido un placer que nos hayan acompañado, que tengan un muy buen fin de semana y será hasta muy pronto. Chao.